En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo. Lo acaban de escuchar, la Supercopa es para el Paris Saint-Germain, que le ha ganado en los penaltis al Tottenham. A esta hora, Luis Enrique da saltos de alegría en el Estadio Friuli, en Udine, donde celebra el Paris Saint-Germain esta Supercopa, la primera en su historia. Es Kangin Lee el encargado ahora de levantar el trofeo a los aficionados del Paris Saint-Germain que se han dado cita en el Estadio Italiano. Atención, porque el Paris Saint-Germain perdía 2-0 en el minuto 84. En el 85 marcó Kangin Lee y en el 94 marcó para empatar el partido Gonzalo Ramos. El empate llevó el partido a los penaltis, no ha habido prórroga y en los penaltis ha sido mejor el Paris Saint-Germain, que también tuvo que remontar en los penaltis. Como digo, Luis Enrique se abraza ahora con Luis Campos, con el hombre que le llevó al Paris Saint-Germain. Esta pareja ha hecho por primera vez campeón de Europa al Paris Saint-Germain y por primera vez supercampeón de Europa, y le ha metido en la final del Mundial de Clubes. Lo ha ganado todo este año, salvo la final del Mundial de Clubes que le ganó el Chelsea. Hablaremos de Luis Enrique y de este Paris Saint-Germain que empieza la temporada siendo otra vez gran protagonista y, por supuesto, favorito para ganar la Liga de Campeones. Noticias ahora en España. La primera es esta: se acabó uno de los culebrones del verano. Por si había alguna duda, la comisión médica de la Liga ha resuelto que la lesión del jugador Marc-André Ter Stegen es de larga duración. Informa el Barcelona que mañana inscriben a Joan García, el portero que quiere Hansi Flick, sea titular. Por cierto, que la Junta del Barcelona ha aprobado en el día de hoy avalar 7 millones de euros para cuadrar cuentas. Esto lo quieren utilizar, cuenta Víctor Navarro, por si no les validan los asientos VIP del Camp Nou para alguna inscripción más. Cita mañana para los madridistas. Mañana presenta el Real Madrid a Franco Mastantuono. Cumple 18 años, puede conducir y puede jugar en el Real Madrid. Sonidos del día. Primer futbolista que se pronuncia sobre el partido en Miami: el portero internacional Unai Simón.
A mí me parece una falta de respeto a los aficionados. Hay muchos aficionados que no pueden. Hay aficionados que van con el bastón a San Mamés porque viven al lado y lo tienen en casa. Si les haces ir hasta Miami, pues es una jornada perdida que están dejando de ver a su equipo y de animando a ese equipo. Entonces, bueno, yo creo que el fútbol al final tiene que ser siempre de los aficionados y respetarles. Al final nosotros somos la cara visible en el campo, pero al final si no fuese por ellos, el fútbol no existiría. Al final, si ocurriese en el Atlético, pues me parecería mal. En el Atlético o en cualquier otro sitio.
Otro sonido más sobre este asunto. Ya saben que el Real Madrid pide al Gobierno, al Consejo Superior de Deportes, que no permita el partido en Miami. Los compañeros de La Sexta le han preguntado al presidente del CSD, Rodríguez Uribes.
Tenemos que ver, ponderar los argumentos, ver también cuál es el papel del CSD, si tenemos alguno, de acuerdo con las normas, de acuerdo con la petición que nos haga el propio Real Madrid y también con la propia posición de UEFA y FIFA, y de Federación y de Liga. O sea, tenemos que estudiar el conjunto, digamos, de los planteamientos para ver si, de acuerdo con nuestras competencias, pues podemos o no podemos tomar alguna decisión.
El viernes comienza la Liga. Hay equipos que tienen muchos problemas para inscribir. El Levante tiene solo 6 jugadores inscritos. Nos dicen que, ahora lo va a contar Iván Herraiz, que no van a tener problemas para inscribir a los jugadores. Pero el Sevilla, un grande, se plantea no inscribir antes del domingo, que juega contra el Atleti de Bilbao, a ninguno de los que tiene sin dar el alta. Tiene, me parece, 12 jugadores, lo que ha dicho esta mañana Antonio Cordón, que es el director deportivo del Sevilla, pero Antonio Cordón dice que tranquilidad.
Iremos a San Mamés, indudablemente, con lo que haga falta. Van a jugar 11 contra 11 y, bueno, preocupación no. Estamos tranquilos, de verdad, os puedo decir. No es una tragedia. Sabíamos que hasta el cierre del mercado va a haber muchos jugadores que no van a ser inscritos porque hay unas normas muy específicas y muy importantes que a lo mejor, pues bueno, hay que cumplir, y lo de las inscripciones irán llegando, pero tenemos un arma muy importante que es la fuerza del grupo.
Ha hablado Íñigo Martínez de su marcha al Al-Nassr. Lo ha hecho en Onda Vasca. Se lo ha contado José Manuel Monje.
en el momento cuando te lo sueltan, o más que soltar, cuando ves la propuesta, ni te lo crees. Yo creo que nadie está preparado para ver esos tipos de contratos. Yo, al menos, viendo mi trayectoria, viendo los años que había estado y bueno, lo que había conseguido en el Barça, yo creo que era momento idóneo para dar ese siguiente paso. Y obviamente ya me encuentro con 34, donde estas oportunidades, estos trenes pasan una vez, si es que pasan, y es complicado decir que no.
Más claro imposible. Esto que van a escuchar es curioso. Hoy ha dado su primera rueda de prensa Ron Gurley, que es el nuevo CEO del Valencia, y le ha pedido a los periodistas que estaban allí que, antes de hacerle la pregunta, le contaran su vida.
Diego Picó, de Marca. Mi primer viaje con el Valencia fue en 1997.
Juan Garo viene de las provincias. Llevo cubriendo información del Valencia desde el año 99, cuando el club ganó la Copa del Rey.
David Torres, del Desmarque. Llevo haciendo la información del Valencia desde el siglo pasado, no sé, del 98, desde el 99.
Héctor Gómez, Tribuna Deportiva. Es la temporada 21 que cubro al Valencia.
Vicente Fuster, de Plaza Deportiva. Llevo haciendo información del Valencia desde 2010.
Quería saber, Ron, qué experiencia tenían los periodistas en el Valencia y en el fútbol. Y bueno, se ha encontrado con gente que lleva mucho tiempo cubriendo al Valencia. Fichajes del día: el Oviedo ficha al centrocampista inglés Obie Haria, el Alavés al centrocampista argentino Gustavo Albarracín. Dos cosas más: está parado por lluvia ahora mismo el torneo en Cincinnati, estaba jugando Bautista contra Shelton, había perdido el primer set y estaba ganando 2-1 el segundo. Tiene que jugar Sabalenka contra Bouzas y de madrugada Alcaraz contra Nardi. A ver a qué hora se recuperan los partidos de Cincinnati. Y mañana hay un partidazo de baloncesto. Está preparando la selección en el para el Eurobásquet con partidos importantes. Mañana juegan Badalona contra Francia. A las 9 informa Pilar Casado que Aldama y Alberto Díaz no van a jugar. Tienen problemas musculares y está en duda, aunque cree que sí va a jugar, a Valde. Bueno, todas esas estas historias que les estamos contando, que han escuchado y doy ya por supuesto que se dan por enterados aquí en el partidazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, esta noche les van a acompañar. Está aquí Fernando Evangelio. Hola, Evan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí estamos, Corrochano. Buenas noches.
Se ha incorporado ya hace algunas horas, pero hoy hace su primera presencia pública en el partidazo.
Muy bien.
Bienvenido de vuelta
aquí
a tu casa.
Muchas gracias, bien hallado.
Está Santi Cañizares, que nunca se ha ido. Hola, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Ni espero irme. Yo quiero durar 150 años más.
Está Emilio Pérez
en este mundo.
Emilio Pérez de Rozas, que tampoco se ha ido. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? ¿Qué tal a todos?
Y digo que esta gente no se ha ido para decir que hoy vuelve Mónica Marchante, que sí se ha ido. Mónica Marchante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Pues aquí estamos, aguantando el
Me fui
programa.
Con el PSG perdiendo y vuelvo con el PSG ganando.
Ha ganado Luis Enrique, ¿eh? Otro título más. Le ha hecho supercampeón de Europa al Paris Saint-Germain. De milagro, pero se lo ha hecho.
De milagro, sí.
Ha sido así una cosa rara, pero bueno, cuando tienes la suerte del campeón, ¿no? Que cuando ha hecho ya el 1-2, ya había esa sensación de que podía empatar el partido y lo ha hecho, lo ha llevado a los penaltis y lo ha ganado. Bueno, y está aquí Fouto, que está ya desde
tampoco
desde
me
la
ido.
Zona.
Hola, tampoco Fouto. Me he ido, tampoco me he ido. Muy buenas a todos,
bueno,
incluido a Cañizares.
Ahora os pregunto algo de este partido de la Supercopa, pero como ha sido un culebrón del verano y por darlo ya por zanjado, vamos a Barcelona, que Víctor Navarro cuente que ya le han dicho al Barça que sí, que tenía razón, que Ter Stegen es lesión de larga duración. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Ha costado y además en el Barça este mediodía, por ejemplo, estaban nerviosos porque como no
ya
se pronunció al
comité médico. Foto ayer le dijo, cuidado, que lo mismo, ¿no? Que no sé qué.
Igual se reía, pero mira, al final hay que confiar en los médicos, ¿no? De la comisión. Victor.
Sí, y a las 8 de la tarde, preguntando a las 8 de la tarde, aún no lo tenían, o sea, aún no habían recibido ese ok. O sea, quiero decir, aún no habían recibido el visto bueno de a las 8 en punto. Entonces, bueno, hasta que no han pasado un rato más, no han recibido ese visto bueno del comité médico. En el Barça, lo que preguntando si era por unanimidad o no, dicen que eso hay que preguntarlo a la Liga, pero ellos entienden que quizás que haya tardado tanto es porque no había esa unanimidad y al final sí.
O sea,
y al
esto
final,
como el Tribunal Supremo, ¿no? Dos contra claro. Uno... ¿Cuántos eran? Eran tres, ¿no?
Eran pues son cuatro, médicos. Pero el del Barça, el que trabajó en el Barça, se abstuvo. Y el doctor Jaén, por cierto, si no me equivoco, ha viajado hasta Barcelona, ¿eh? Uno de ellos ha viajado a Barcelona.
porque hoy empezaba la recuperación como tal Ter Stegen. Es verdad que estuvo hace días en la Ciudad Deportiva, pero ya empezaba, y para verse con él también, y bueno, y al final pues,
lo
pues
que no
sí,
sabemos,
esa baja de la...
Víctor, lo que no sabemos, Fouto, es si son 4 o 5, que eso influye también en el descuento que tienen ellos para el Fair Play, ¿no?
Para escribir a Joan García no, porque con el 50 les da, pero lo importante es que han validado que es el mínimo de 4 meses. Si fuera en 5, pues podrían tirar del 80%.
Pero eso no lo sabemos, ¿no? No se ha dicho, ¿no?
No, no se ha dicho, pero ya como el Barça necesitaba, como el 50% le da, supongo que por las prisas que hay a la hora de inscribir a Joan García, supongo que habrán validado que es mínimo 4 meses, sí, y con eso...
Como
y con
poco
eso
les da para inscribir a Joan García, que esa es la noticia real, ¿no? Víctor, que van a inscribir a Joan García.
Para que juegue... Para que juegue hasta enero seguro, que es lo que necesitaban. Luego ya en enero...
O sea,
pues ya
cuando llegue otra... Bueno, o sea, en Navidades vamos a estar otra vez con...
No, perdona. El contrato federativo de Joan García, contrato federativo, es hasta diciembre. Es el mismo caso de Dani Olmo y Christensen. El mismo, sí, sí. O sea, a 31 de diciembre el Barça va a estar en la misma situación. Salvo que arregle la situación antes
otros,
y pueda escribir.
Otros minutos de radio perdidos, que a mí me da, rabia, porque son minutos que entretenemos, pero que terminan siempre en el mismo punto. Bueno, termina, Víctor, que te estoy interrumpiendo.
No, bueno, entonces lo importante, que hasta el 31 de diciembre podrá jugar, y que en Somos el sábado puede jugar de titular. Del resto de inscripciones ya veremos qué sucede, pero esta era la más importante. Hay que ver también el dorsal, porque, claro, el dorsal número 1 es para Ter Stegen. Yo no sé si dándole de baja, o sea, si está de baja hasta el mercado de invierno, pueden usar el dorsal número 1 por a Joan García, luego lo recupera Ter Stegen. Eso hay que preguntar. Mañana, ha dicho el Barça, que dará más detalles sobre cómo queda la situación. De momento salvan este match ball, que era lo importante, y hoy ya, lo decías en titulares, la Junta de Laporta se ha avanzado para lo que pudiera pasar y han aprobado un aval de 7 millones de la directiva, de los propios directivos del FC Barcelona, para cubrir en caso de necesidad o inscribir jugadores o una vez llegado... Llegado al 1-1, si les aprueban lo de los palcos VIP, si faltase para llegar a algo al 1-1, pues también. Ellos han aprobado ya un aval de 7 millones de euros para lo que pueda pasar. Se avanzan a las circunstancias porque no las tenían consigo, ni que el tribunal médico dijera lo que ha dicho, que es baja de larga duración, ni que apruebe el auditor los 100 millones de los palcos y que se quedasen jugadores.
O sea, que
sin
si no sale lo de los palcos, ellos dicen, no, pero aquí tenemos avalado 7 millones de euros para cubrir las pérdidas, ¿no?
Para poder inscribir a los jugadores. Vale. El objetivo real que quiere el Barça era esto, conseguir la baja de larga duración de Ter Stegen y que el auditor apruebe los palcos VIP, esos 100 millones de euros, llegar a la regla 1-1 y ya en el 1-1 poder inscribir a todos los jugadores con normalidad. Eso es el escenario ideal del FC Barcelona.
De los que estamos aquí, ninguno tenía duda, ¿no?, de que esto iba a pasar, ¿no?, que Joan García iba a estar el día... Rashford, yo dije que a lo mejor la segunda jornada no, o la tercera tampoco, pero Joan García... Teníais claros todos que iba a estar el fin de semana en Mallorca, ¿no?
Yo sí, desde luego. Y más cuando se firmó la, bueno, paz, entre comillas, entre Ter Stegen y el Barça.
Hay otra noticia aquí, Mónica, que Ter Stegen no llevaba razón. Eso es así. Ter Stegen dijo que tenía para 3 meses y no es verdad.
No, un momento. Como hoy veo, Corro, que has conseguido unos tertulianos de lujo y con conocimiento... ¿Alguno de ellos me puede responder a la pregunta de si Ter Stegen se recupera en 3 meses, ¿qué pasa?
Si se recupera en 3 meses...
Digo, como ha dicho su cirujana y como ha dicho él.
Si se recupera...
Porque hay otra cosa que, evidentemente, como soy un periodista que ha hecho la carrera más fácil del mundo para probar, o sea, no soy médico, ni soy cirujano, ni nada, pero yo también flipo tortillas que 3 médicos se junten y deciden con radiografías, con radiografías y con informes cuánto tiempo tiene para recuperarse.
Bueno, un tribunal médico como lo hay para darte una baja laboral, por ejemplo.
Si Ter Stegen se recupera antes, Emilio, no puede ser inscrito hasta que pasen estos 4 meses o la baja que tenga el
jugador. Pero lo digo por la razón, porque aquí sí, Corro ya ha dicho, se ha demostrado que Ter Stegen no tenía razón. No, perdona, no se ha demostrado eso todavía.
Pero te matizo, esto si está el Barça sigue cedido. Si, como dice Víctor, el Barça consigue estar en la regla 1-1, si lo inscribe antes, la Liga te sanciona con el reduciéndote el límite, el triple del exceso que has conseguido.
No, ya, pero es que lo que harán será no aunque vale, esté el recuperado, sí. Lo que harán es no inscribirlo.
Claro, pero la liga te puede sancionar.
Ah, bueno, yo
insisto,
lo que digo...
si está en la regla 1-1. Yo, si no está en la regla 1-1, Ter Stegen no puede ser inscrito.
Yo lo que digo es que hasta dentro de 3 meses no se ha demostrado que Ter Stegen y su cirujana no tengan razón. No se ha demostrado.
Ni se
y
va
después,
a demostrar,
y el otro punto, ni se va a demostrar. Pero, y otro punto que también quisiera añadir o comentar a todo lo que ha informado Víctor es que... los señores que hace 4 años y 5 meses no tenían un euro para avalar y necesitaron el dinero del señor Elías, del señor Rouras, decenas de millones de euros, pues ahora sí tienen 4 años y 5 meses después, sí tienen dinero para avalar.
Santi, ¿qué ibas a hablar?
Es curioso, es bastante curioso.
No, quiero decir que los plazos de recuperación son muy ambiguos siempre, ¿no?
Bueno, todo el mundo los ha adelantado muchas veces, Santi.
De hecho, los deportistas lo suelen adelantar, primero porque tienen un físico, obviamente, en forma, y eso pues ayuda mucho en la recuperación.
Bueno, si yo te y a veces te pregunto, Santi, a veces muchas veces se dice, hasta dentro de 2 meses no vuelve, y vuelve al mes, claro. Y dicen, vaya recuperación express.
Sí, claro.
Bueno, primero yo creo que, como es normal, los doctores, pues debido a la presión que están sometidos siempre los clubes, pues dan un periodo, se cubren en salud a la hora de dar diagnósticos y dan un periodo de recuperación, pues el que dicen los libros muchas veces, ¿no? Y porque y además llevan razón, ¿no? Por ejemplo, imagínate, una fractura de un hueso, pues suelen ser 40 días, ¿no? Y luego, pues recuperarte de eso, bueno, pues no. hay momentos...
No para los pilotos de motos, precisamente.
Por ejemplo.
Pues ni para los ciclistas.
Y para los toreros, ¿qué? O sea, que en realidad una cosa es lo que dicen los libros, que obviamente pues dicen eso es una recuperación total, una recuperación completa y esto es como se debe hacer. Y otra cosa es cuando hay premura, y en el deporte de élite pues siempre hay premura, y por lo tanto, pues si tienes que estar inmovilizado 40 días, pues estás a lo mejor 28. ¿Para qué? Pues para tratar de recuperarte lo antes posible y, oye, ya está consolidada en un 80% la fractura, pues venga, pues para adelante, ¿no? Esto ha pasado a todos los deportistas de élite, sigue pasando, seguirá pasando y por lo tanto es todo muy ambiguo entre lo que dice la ciencia, que es lo correcto, y lo que hace el deportista, que muchas veces, ya sabéis, y por suerte, pues se recuperan en mucho antes, ¿no? Cuando se recuperan más tarde es porque algo ha fallado, sobre todo normalmente cuando hay una operación entre una intervención quirúrgica de por medio, ¿no? Que no ha salido bien y entonces se recupera más tarde.
Bueno, primer objetivo cumplido de Joan Laporta. Su objetivo era que Joan García fuera portero titular en Mallorca y lo ha conseguido. Ahora veremos Marcus Rázor, ¿no? Esa es otra película. ¿Cuándo se sabe si el auditor da el visto bueno a los 100 millones de los palcos VIP, Víctor?
En teoría esta semana. Pero...
esta semana.
Que lo de los palcos VIP...
Me escapa si vas a pasar.
Lo hemos explicado, ¿no? Lo de los palcos VIP.
Sí. Hombre, si quieres añadir algo más, pues...
No. Lo digo por si nuestros oyentes recuerdan cómo es la historia, ¿no?
Sí. Bueno, que o sea, también es un poco extraño esto en los...
¿Cómo extraño?
En los palcos VIP, desde el principio.
Por llamarle de alguna manera.
Vale. Pero que en este punto, que sin ni siquiera estar en marcha el estadio, tú puedas poner dentro de pues eso, de la reducción para el fair play, unos palcos que todavía no se han estrenado, pero en fin.
No, y tu demostración, como en el caso parecido al Ter Stegen, tu demostración es que los tienes en otro estadio.
Sí, claro, efectivamente, es que es así.
Vale, no, es que este añadido es muy importante. O sea, es decir, tú construyes unos palcos que quieres, que has vendido a una gente que los va a explotar, ¿vale? Y para que se confirme que esos palcos funcionen, pones unos asientos en otro estadio y dices que ya funciona.
Sí.
Vale, y esto tiene que ser validado por un auditor, que por cierto es el tercer auditor en 4 años del Barcelona. ¿Vale? Y esto, o sea que vaya, verdad, en serio.
Bueno, Víctor, mañana nos cuentas más. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos.
¿Ibas a decir algo de esto, Evangelio?
No por acostumbrada la situación del Barça en las últimas ventanas de fichajes. Llegando al último segundo en muchos casos, no por acostumbrada.
En,
menos
muchos, en muchos casos no, en todos. Desde hace con Agüero desde hace 4 años y sí. Pico.
Pero ahora mismo, vamos a hablar de las inscripciones ahora, si queréis ahora hablamos de este tema, porque es muy curioso lo que está pasando unas temporadas atrás y está en el fútbol español. El Barcelona tiene 18, ¿eh? A esta hora de la noche tiene 18 jugadores inscritos. No es el que más, pero no es el que menos. 18 parece un número bastante aceptable. Decidme algo de Luis Enrique, ¿no? De Luis Enrique otra vez triunfando con el Paris Saint-Germain, ha sido de una manera más milagrosa, pero así también se ganan títulos. Champions, y lo ha hecho Luis Enrique, que ha colocado al Paris Saint-Germain. Oye, estaban hablando durante la transmisión, si no gana hoy, le gana el Tottenham, ha perdido la final del Mundial de Clubes. Yo creo que está en el top de salida de los equipos de Europa, ¿no?
A mí, personalmente, el partido, antes de hablar de Luis Enrique, que os lo dejo a vosotros, el partido me ha provocado una sensación de cierta tristeza por ver en qué se ha convertido el fútbol. O sea, yo recuerdo que la Supercopa Europa era un torneo al que los dos equipos llegaban como el, aunque sea un título correspondiente a la temporada anterior, pero como el primer gran título de la temporada, con cierto rodaje, quizás no mucho, pero hoy yo he visto un equipo que llevaba una semana entrenando, que yo creo que no había jugado ni el partidillo de los jueves, que venía de una temporada con una exigencia altísima, que hace un mes estaba jugando a la final del Mundial, y es nada nuevo, todo por la pasta, pero sinceramente me ha provocado cierta tristeza el que todo el mundo compre tener que jugar un partido así en estas condiciones, ¿no? Me parece que hay cosas que no deberíamos dar por buenas permanentemente, ¿no? Que todo vale y que un equipo se enfrente al primer título europeo habiendo entrenado una semana.
Quiero decir una cosa antes de nada. Qué bien que no haya prórroga, ¿eh? Yo es que me las cargaba todas,
igual, sí, bueno,
salvo la de la final del Mundial y la de la final de la Champions. Me cargaba todas las prórrogas. Qué bien que no haya prórrogas.
Pero que nadie ha habido hoy es un alivio, desde
luego. Sí, hombre.
Por lo que decía Mónica, porque lleva siete días trabajando.
No, es que el Paris Saint-Germain ha jugado los 15 últimos minutos, Evangelio, sí. los que ha jugado, sí, para remontar el partido.
Sí, ha habido, sobre Luis Enrique, ha habido una decisión antes del partido, en la previa del partido, que es la de Donnarumma, que yo creo que es una decisión de club, que al final es una situación de club, y que ya le ha pasado a este club con otras estrellas del equipo que no han querido renovar y se han quedado castigadas, o bien durante unos partidos, o directamente les ha supuesto su salida del club, le está pasando con Donnarumma, y luego ha tomado una decisión en la alineación.
Por cierto, Evan, una pregunta. Donnarumma tenía contrato un año, ¿no?
Sí.
O sea, que se lo han debido de pagar.
Esa es la situación. Que...
O sea, que se lo han debido de pagar.
No, es que todavía no se ha ido.
Está en vigor.
Todavía no se ha ido.
Está en vigor.
Sigue perteneciendo al Paris Saint-Germain, como Verratti siguió perteneciendo al Paris Saint-Germain, como Cavani siguió perteneciendo al Paris Saint-Germain, y como le pasó a Mbappé. Le pasó poco, pero el año pasado le pasó a Mbappé durante
el partido. Bueno, ibas a decir que ha puesto a Chevalier, ¿no?
No solo eso, sino que ha tomado una decisión en la alineación que yo creo que no ha tenido el impacto que él creía.
Fabián.
Es quitar un centrocampista. Fabián, no estaba Joao Neves sancionado. Y al final, eso de meter a jugadores más ofensivos, yo creo que no le ha terminado de salir. Le ha abierto la puerta al Tottenham, que ha sido demasiado defensivo, que ya le pasó en la final de la Europa League al Tottenham, la ganó de milagro y hoy la ha perdido.
Digo que ha puesto a Chevalier, que ha fallado en el segundo gol del Tottenham, luego ha parado un penalti, se les ha visto ahí a Luis Enrique y a Chevalier abrazándose fuertemente. Bueno, tú, Santi, que eres portero, al final, cuando toma una decisión sobre un portero y el nuevo se encuentra y tiene un fallo, pues le mira a todo el mundo, ¿no?
Yo creo que aquí lo que había que hacer es un poco más claros, ¿no? Si el problema es contractual de Donnarumma, tiene todo el sentido. Si el problema es que Chevalier merece la pena gastarse 55 millones de euros en cambiar al portero
del
Paris
Saint-Germain, todo el mundo dice que es
buenísimo. No tiene sentido.
Para ti, Santi, ¿te parece así tan bueno?
Para mí me parece que Chevalier es un gran portero. Mm. Pero me parece que Donnarumma ha sido el mejor portero del año.
Y uno de los mejores del Paris Saint-Germain.
Y además tiene una edad fantástica para seguir progresando y seguir creciendo. Entonces, yo lo que te quiero decir es, cambiar un jugador por otro y que te cueste 55 millones de euros y cargarte al mejor portero del año, no tiene mucho sentido. Tiene que haber otro sentido. Y el otro sentido, yo creo, perdóname, Emilio, que tiene que ver con la renovación de Donnarumma y tiene que ver sobre todo con las abusivas comisiones que cobra su despacho de representación y que se han cargado ya varias operaciones. Yo esto lo sé porque casualmente, cuando Donnarumma se fue del Milán, yo supe la cifra que estaba pidiendo su representante en ese momento y era absolutamente desorbitada. Y bueno, pues no era lo mismo, ¿no? Porque falleció. Pero bueno, ahora está.
Era Mino Raiola.
Era Mino Raiola. Y entonces yo creo que este tipo de cosas hay clubs que lo permiten y clubs que no. Hay, por ejemplo, un club como es el Real Madrid que no ha hecho operaciones con Raiola nunca. No hizo operaciones porque no entiende que ese tipo de comisiones abusivas o muy altas, no vamos a decir abusivas, muy altas, no las piensa pagar nunca un representante, ¿no? Y por eso, por ejemplo, no entró nunca Haaland, a pesar de que gustaba mucho el Real Madrid, no entró nunca Haaland en negociación con el Real Madrid. Y el Manchester City, por ejemplo, es un club distinto. Sí que aceptó eso en su momento. Sí que aceptó el Paris Saint-Germain cuando vino Donnarumma en su momento. Sí que puede ser que acepte ahora que Donnarumma vaya al City si finalmente hay un hueco en la portería, pero es que yo creo que ese es el motivo, porque como no tiene, cuando algo no tiene motivo deportivo, porque Chevalier, siendo un gran portero, no es mejor que Donnarumma a día de hoy, ni muchísimo menos, tiene que pasar algo detrás, ¿no? Y yo creo que este es el motivo.
Yo quería añadir información respecto a que ha sorprendido mucho, pues porque evidentemente Donnarumma hizo un año espléndido el año pasado, saliendo campeón de Europa, nadie se espera que esto vaya a pasar, pero yo sí había detectado en entrevistas con Luis Enrique post partido, especialmente después del partido que se marcó Donnarumma, sobre todo el segundo tiempo en Birmingham, y los dos partidos contra el Arsenal. Cuando le preguntábamos a Luis Enrique, y de hecho Mikel Arteta dijo que el partido lo había ganado Donnarumma, la eliminatoria la había ganado Donnarumma, yo eché de menos un poquito más de cariño. Me sorprendió que Luis Enrique dijo, bueno, es que es su trabajo. Detecté ahí como cierta frialdad, ¿no?
Muy de Luis Enrique, ¿no?
Bueno, depende con quién. Sí que a mí...
¿Con quién te refieres? ¿A ti o a Susana?
No, me refiero a los futbolistas, que es de los que estamos hablando.
Perdón.
Es decir, que le hemos escuchado elogios pues a Dembélé, pidiendo el Balón de Oro, a Vitinha, Ashraf, y sin embargo de Donnarumma yo eché de menos personalmente.
Exacto, el que le mete en la final y gana la final,
quizás es porque ya este tema se estaba fraguando y, como dice Santi, pues evidentemente ya estaba sobre la mesa esa no renovación, pero digo quizás porque no es información. O sea, sí que digo que me llamó la atención esa cierta frialdad de Luis Enrique en las declaraciones sobre Donnarumma.
Bueno, no sé si esto de los pies, que se habla ahora, ¿no? Que si Donnarumma con los pies...
Sí, pero bueno, pero...
Que Donnarumma suena para el City, que claro, es Guardiola.
Si ahora resulta que Chevalier busque Maradona, su mejor momento.
Sí, entiendo.
O sea, vamos a ver...
No, y Donnarumma además ha tenido malas temporadas,
repito,
con el PSG, pero
para
no lo ha pasado.
Todos los técnicos de fútbol, para todos los técnicos que hablan de porteros y demás... A día de hoy, Donnarumma es mejor portero que Chevalier, siendo Chevalier un gran portero, sí, que el año pasado ya lo demostró en el Lille en Champions. Chevalier es un portero que venía muy bien, que el año pasado tuvo una buena exposición en Champions, que no había ninguna duda de que es ese tipo que hay que seguir, los equipos grandes y demás. De ahí a que se presente allí y Donnarumma salga ipso facto, hay una gran diferencia que no tiene sentido a nivel deportivo.
Bueno. Yo es una cosa que nos volveríamos a pasar 3 días hablando de ello, porque es lo que ha sugerido Mónica, que es, a ver, esto, yo creo personalmente que esto solo lo pueden acabar los futbolistas. Solo lo pueden acabar los futbolistas. Y los futbolistas, como todos sabemos, son los seres más egoístas, más personales que existen, y como muy bien dijo Koundé el año pasado antes de jugar el partido,
por detrás de los periodistas son segundos.
¿De qué?
Va a empeorar, Emilio.
¿Egoístas nosotros?
Va a empeorar, ¿eh?
Lo que quiero decir es que, ¿os acordáis a Koundé hablando de no tenemos ni sindicato y no sé ni dónde llamar? ¿Os acordáis? Sí, sí, cuando se le preguntaron el día antes de jugar el primer partido de Champions en Mónaco. ¿Me entiendes?
Que se habla, Emilio, de que en la Supercopa se van a meter semifinales. Que va a ir a peor, ¿eh?
Pero yo sigo defendiendo que ellos van a ser los únicos que pueden parar esto. O sea, ni la UEFA, ni la FIFA, ni los dueños, ni los presidentes van a parar esto. No lo van a hacer. ¿Me entiendes lo que decirte? O sea, aquí, como muy bien ha dicho Unai Simón, aquí si hay que fletar 14 aviones, irse a jugar un partido a Miami, se va. ¿Me entiendes? Y los del Villarreal que se fastidien. Y el Barcelona juega con la ventaja de saltarse un partido comprometido de casa de Villarreal y ya está. Pero aquí, como ha dicho Mónica, esto es el negocio por encima del negocio. Esperamos, y solo los futbolistas lo pueden pagar.
Un momento, Luis Enrique, en las calles en italiano, Mónica puede traducir. Sí,
dove hanno trovato i vostri giocatori le risorse per andare a vincere una partita che a 10 minuti dalla fine perdevate 2-0?
¿De dónde han sacado las fuerzas para ir a por el partido?
Sono più in forma di noi perché per noi è una situazione davvero difficile. Abbiamo avuto lo stesso, la capacità
sì,
di lottare
la, la capacità di luchar hasta el final del partido.
Non so se il risultato sia giusto, però il calcio
no, no sé si el resultado es justo, pero esto es el fútbol.
Per i nostri tifosi,
estamos contentos por nuestros aficionados.
Dobbiamo migliorare.
Pero tenemos que mejorar.
I tuoi giocatori ti sorprendono sempre, sei sempre più sorpreso da loro. Noi mi aspetto molto di più dei
miei giocatori. Jugadores.
Sempre di più. E Chevalier è incredibile. Beh, sono molto contento per lui.
Estoy muy contento por él, por Chevalier y por el equipo.
Muy bien, Mónica, fantástico. Muy bien, que hace un atraco ahí a mano armada.
Decir, contestando Luis Enrique en francés, traducido
sí,
al italiano.
Sí, sí,
o sea, es el más difícil todavía.
Y de esto, no dudes, Mónica, que sacaremos un corte mañana para el 3 y 5 de la tarde.
Para las 8 y media.
Bueno, pero no le han preguntado por Donnarumma, ¿eh?
No, bueno, pero le ha dicho el periodista. Chevalier increíble, que bueno, sí, yo el segundo gol se lo ha tragado para mí. ¿Lo ha visto Santi? ¿Has visto el partido, Santi, o no?
No he visto el segundo. Mira, he visto trozos del partido, pero no he visto el segundo. Luego he visto que ha parado un penalti.
No, el segundo gol así. Ha sido un error tremendo.
Sí, luego ha parado el penalti, pero
tremendo.
Bueno, ha ganado Luis
Enrique. Penalti, ha parado un penalti. Un que penalti, lo ponen como el héroe de,
sí, efectivamente,
del partido.
Bueno.
Ha parado un penalti, el otro lo han tirado afuera.
Efectivamente. Bueno, ha ganado Luis Enrique, ha ganado el Paris Saint-Germain, es campeón de la Supercopa, supercampeón de Europa. Enseguida aquí más cosas en el partidazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Dormir la siesta este verano?
Solo si no tienes algo mejor que escuchar.
¿Te has llevado alguna sorpresa con el apartamento de la playa nada más llegar? La prevención en el mar, en la piscina, es el mejor consejo para no tener un susto en el agua. ¿Cuántas veces hemos hablado de problemas en nuestros trenes? Y de eso queremos hablar hoy con vosotros, con los oyentes de la tarde de COPE.
Este verano suena a la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Y preparando ya la nueva temporada en COPE.
A partir del 1 de septiembre con Pilar García Muñiz.
Al fútbol le pides muchas cosas: emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol, todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos, para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! ¡Vente a Ocasión Plus!
¡Ocasión Plus!
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No es lo mismo un sueño en el que te invitan a 80 fiestas en la Edad Media que un sueño en el que te invitan a una fiesta donde la media de edad es de 80. El orden afecta al sueño. Por eso, en IKEA tienes una amplia gama en soluciones asequibles de orden y almacenaje para que descanses mejor. IKEA, permítete descansar.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21. Y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, marida tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tráfico.
Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones. Fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?